Bueno, pues estamos a lunes, ha llegado el calor, sofocante en algunos casos, estamos al inicio de la semana y estoy convencido que hoy la receta que nos tiene preparada nuestro chef favorito, Carlos Arias, propietario y chef del restaurante Emma Gastro de Suances, uno que tiene las mejores vistas de Cantabria, hazme caso, ahí está en la calle de Ceballos, pegadito a la policía local, según bajas la cuesta hacia las playas, ahí está a la derecha el restaurante Emma Gastro, que es una auténtica maravilla, y como digo, con este día y con estos días de calor, seguro que una receta fresquita nos tiene preparado Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver, ¿es así? ¿Nos tienes preparado algo fresquito para hoy?
Bueno, fresquito no, pero de temporada sí.
Ah, vale.
Una fideuá de rape, calamar y gambas, que con estos calores pues así la podemos hacer, ¿no?
¡Hombre!
Si tenemos una terraza o algo.
Claro que
con
sí.
Un poco de buen tiempo que nos está acompañando.
Sí, fideuá de rapa. Además, como siempre, esos productos de temporada nos viene de lujo para poder solicitarlos y poder comprarlos a buen precio. Venga, Carlos, coméntanos, ¿qué necesitamos?
Pues nada, muy fácil. Necesitamos 400 gramos de fideos gruesos, por favor. Si los encontraríamos con huecos por dentro, que es el de la fideuá, bien. Si no, con fideo un poco más grueso, el de sopa nos serviría. 200 gramos de rape cortado en dados. 150 gramos de calamar troceados. 150 gramos de gamba troceada, 2 dientes de ajo, 4 tomates maduros que los vamos a pelar y rallar, 2 hebras de azafrán, una cuchara de pimentón dulce, aceite de oliva virgen extra y 1 litro de caldo de pescado o fumet.
Muy bien. Una duda antes, esta fideuá, como es de pescadito y demás, ¿se puede asemejar también a cuando pedimos un arroz negro en su tinta o no? O mejor nos dejamos la historia,
sí,
para luego.
Se puede hacer también, ¿eh?, la fideuá con tinta, y al final tienes pues una fideuá negra, como un arroz negro.
Uh-huh.
El proceso es más o menos parecido.
Venga, pues coméntanos, ¿qué necesitamos para esta, que no es negra, pero que le podríamos adaptar también?
Nada, lo podíamos utilizar lo mismo, y si la quisiéramos adaptar, podríamos utilizar pues tinta de calamar, añadírsela al fumet, y un poco cuando hagamos la marca de la verdura, y lo tendríamos ya hacer una fideuá negra.
Bueno, pues ahí está la alternativa, también la apuntamos porque, oye, a alguno le gusta ahí, pues eso, unos calamares
eso
en su tinta, con ese arrocito,
claro,
blanco, pues esto también puede ser una fideuá negra que también nos viene al pelo.
Sí, sí, y deliciosa además.
Pues venga, vamos con esta fideuá que nos tienes preparadas de rape, venga.
Eso es, vamos a empezar, lo primero y principal, vamos a precalentar el horno a 180 grados y vamos a estirar en una bandeja los fideos. Es importante porque los vamos a tostar. Cuando esté a 120 grados los vamos a meter al horno y los vamos a ir moviendo hasta que cojan ese color dorado, marrón, oscurito. Y una vez lo tengamos ahí, ya lo sacamos y lo reservamos.
Pero espera, tengo
así
una duda. Has dicho moverlos en el horno, o sea, sacar,
sí,
mover,
tenemos
volver
que ir
a meter...
abriendo y con una en la misma bandejita con un paño.
Ajá.
Los vamos a ir moviendo. Lo que queremos es que cojan ese color doradito del tostado.
Muy bien.
Que es siempre la fideuá, tiene que ir el fideo tostado. Cuando lo tengamos, lo vamos a sacar, lo vamos a reservar y lo dejamos ahí que vaya enfriando. Lo que queremos es eso, que se tueste. Y ahora vamos a poner en una paellera, o si no tenemos paellera, en una sartén, vamos a ponerla a calentar con aceite a fuego medio-alto. Cuando tengamos ya caliente, vamos a añadir el rape. Lo vamos a marcar y lo vamos a sacar. A continuación vamos a añadir el calamar y la gamba. Le vamos a dar 2 vueltas, nada, para que nos dé un poco de gusto, y lo vamos a sacar y lo vamos a reservar. Ahora, en ese mismo aceite, lo que vamos a hacer, vamos a añadir un poquito más de aceite y vamos a añadir el ajo picado, y cuando empiece a dorarse, le vamos a añadir el tomate rallado, lo vamos a dar un par de vueltas, el pimentón, un par de vueltas, y las hebras de azafrán. Lo vamos a dejar cocinando ahí 3 minutos, que veamos ya ese chop chop del tomate, y le vamos a añadir los fideos. Los vamos a remover bien para que se amalgamen bien con toda la mezcla. 2 minutos así salteándolo. Y le añadimos el fumet, caliente a poder ser. Lo podemos tener en una ollita, precalentado mientras vamos tostando los fideos, y se lo añadimos caliente. Lo vamos a dejar 8 minutos, cuando empiece a hervir, 8 minutos a fuego fuerte. Y a los 8 minutos le vamos a añadir el rape, el calamar y las gambas. Lo vamos a dejar 2 minutos hirviendo y vamos a apagarlo. Vamos a dejar reposar otros 2 minutos y vamos a tener ya la fideuá preparada.
Repíteme un poquito los pasos porque no me ha quedado claro cuándo está 8 minutos o 2 a fuego alto y hirviendo.
Empezamos con 8 minutos de fuego alto hirviendo con lo que es el fideo.
Ah, vale.
8 minutos a fuego alto y cuando llevemos 8 minutos, 7 y medio, 8 minutos, le vamos, que ya veamos que casi se está consumiendo el caldo, le vamos a añadir el rape, la gamba y el calamar por encima. Porque con eso lo vamos a apagar y con esos 2 minutos lo vamos a tapar con el calor residual.
Ah, vale.
Se nos va a terminar de hacer el pescado,
o sea,
y el marisco.
Quitamos ya el fuego, lo tapamos y
eso
con ese
es.
Calor 2 minutos y lo retiramos.
Eso
ya.
Es. Sí, porque si lo dejamos cociendo, al final
sí.
Se nos va a quedar un poco gomoso el calamar, gomoso el rape.
Sí, sí, sí.
Y pudiéndolo hacer bien, vamos a hacerlo bien.
Genial. Pues ha quedado muy clarito la receta, que sí, no es fresca, no es como una ensalada fría.
No es una ensalada.
No, pero bueno, pero viene muy bien con este tiempo de verano, productos de temporada, así que va a estar muy, muy rica. Gracias por esta receta y la vamos a hacer seguramente este verano. Carlos
Eso
Arias,
es.
Del restaurante Magastro de Suances, un placer, como siempre, que nos hayas atendido en esta jornada de lunes.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63-339.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y cuarto, a esta hora queremos conocer cómo se circula por las carreteras de Cantabria, una vez entrado el verano, mucho periodo vacacional, gente que viene de otras comunidades, así que, ¿quién mejor que Darío Carnicero en la Dirección General de Tráfico para que nos comente esa actualización? Ahora, a la una y cuarto. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues en estos momentos van a encontrar complicaciones en varios puntos de las carreteras en Cantabria, en la A67, en el entorno de Torrelavega, ya en dirección a Santander, en la A8 en Villanueva de la Peña, ya en dirección a Asturias, y en esta misma A8, retenciones en el entorno de Mioño y Casturdiales, ya en dirección a Torrelavega, mientras que en el resto, R de carreteras y principales accesos a Santander, se circula con normalidad.
Perfecto, Darío, muchísimas gracias por esta actualización. Así que en esos puntos complicados, con toda la paciencia del mundo, nos vamos con nuestro vehículo de ruta gastronómica. Aunque a lo mejor no te apetece mover el coche si estás en Santander y te apetece un menú diario variado y casero, no lo dudes. Tienes que visitar el restaurante Bedoya. Están frente al complejo de la Albericia, con un menú diario hasta el sábado por solo 13 euros y los domingos y festivos tienes un completo menú por 20. Seguro que hoy, mañana, pasado, siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José, que están en el barrio pesquero. Apunta, porque son cuatro: La Chulilla, Marisquería Casa José, La Nueva Gaviota y a mí el que más me gusta, que es La Gruta de José. Te ofrecen todos ellos lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Nos vamos hasta la otra punta, vamos hasta Potes, porque comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, como no, saborear el auténtico cocido lebaniego. Te doy el teléfono para que apuntes, toma papel y boli, 942-730247, el bodegón de Potes, 942-730247. Si hace mucho calor para un cocido, bueno, no te preocupes, que otra opción es irte a la Curvita de Pedreña. Ahí están los amigos del asador El Tronqui. Y si te gustan los pescados a la parrilla, esta es tu elección. Llevan más de 30 años avalando el buen hacer de Pedro y su equipo. Nos vamos hasta Barros, hasta los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que te deleita cada día con una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Y además en Casa Paulino tienes menú diario. En Renedo tienes muchos motivos para visitar Gastrobar Los Gamos, por sus desayunos y meriendas, por su completo menú del día, por las especialidades a la carta y, ojo, por sus promociones especiales. Apunta a esta que es maravillosa. Puedes saborear un chuletón para dos personas con botella de vino o sidra por solo 40 euros. No me digas que no merece la pena. Gastrobar Los Gamos en Renedo, con amplia terraza y fácil aparcamiento. Y cerramos nuestra ruta gastronómica, aparcamos nuestro coche ahí arriba en Suances, en el Mirador de Suso, porque además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, tienes muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Tienes muchas opciones de picoteo o su insuperable menú carta barra libre. Ya sabes que todos los lunes tenemos espacio para hablar de las diferentes ONGs para el desarrollo que operan en Cantabria, y hoy es el día en el que vamos a conocer a Alejandro Ruiz, que es responsable del área laboral de Movimiento por la Paz, porque tiene que hablarnos de un proyecto muy interesante que tienen en formación para jóvenes migrantes. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Estamos también acompañados, no estamos solos, porque este proyecto que tenéis en marcha es en colaboración con el CISE, el Centro Internacional Santander Emprendimiento, ¿no?
Sí, así es. Queríamos presentar en el día de hoy un programa que estamos llevando a cabo desde el mes de desde el mes pasado, comenzamos el mes de junio, que es el programa IT Bridge, empoderando la juventud migrante para el empleo. Se trata de un programa completo dividido en varias fases, donde buscamos formar a jóvenes migrantes que se encuentran residiendo en Cantabria en general, dentro del sector de las TIC, del sector de las tecnologías, que es un sector que habitualmente no ocupan y que tiene una tasa de empleabilidad muy alta y, bueno, mucha proyección de futuro.
Y ahí entra el CISE, como decimos, Andrea García Arozamena está con nosotros. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuando os lo propusieron Movimiento por la Paz, supongo que lo estudiasteis, valorasteis y visteis que era una oportunidad de poder contribuir entre todos a esta mejora y esta, bueno, formación de los chavales migrantes, ¿no?, de la gente migrante.
Sí, eso es. Al final es un proyecto que lo que pretende es combatir desigualdades estructurales en las que pues se acentúa en el caso de este colectivo, como es el desempleo juvenil, la brecha digital, incluso especialmente de, pues depende del país del que provengan, y darles esa oportunidad capacitándoles en competencias digitales. pues como ha dicho Alejandro, en un sector en el que ahora hay muchísima demanda y sobre todo un empleo estable, que es lo que necesitan.
Alejandro, ¿cómo se os ocurrió llegar a este punto? ¿A alguien se le enciende la bombillita y dijiste, ¿y por qué no hacemos esto?
Bueno, es un programa que no solo se desarrolla aquí en España a través del CISI Movimiento por la Paz, sino que tiene una contraparte en Italia que se va desarrollando de manera paralela. Allí en Italia, a través ya llevan con este programa años anteriores, a través de otra fundación que es también participante del proyecto, y han probado esta misma fórmula con bastante éxito, según comentan. Entonces la idea era ampliar su alcance y traerlo a España, traerlo concretamente al contexto de Cantabria para ver qué tal funciona y para ver digamos qué acogida tiene.
¿Y cómo ha sido la selección? ¿Cómo habéis buscado los perfiles adecuados? ¿Cuánta gente está participando?
Bueno, pues el programa se divide en dos fases. Una primera fase que ha finalizado justo hoy, una formación inicial de 110 horas en las que se les ha formado en inglés, que es muy importante el conocimiento del idioma en el sector tecnológico, y en habilidades transversales como sostenibilidad o vocabulario técnico del sector, y son 15 personas, las cuales, bueno, pues especialmente MPD les ha encargado de hacer la selección, y de esas 15, 8 van a pasar a la segunda parte, que comienza mañana, en la que van a hacer 3 cursos, uno en gestión de redes, otro en Linux y un Cisco en ciberseguridad. Uh-huh. Y bueno, pues tendrán que hacer el examen, recibirán una titulación homologada y reconocida a nivel europeo. Y bueno, pues para ellos va a ser una gran oportunidad.
¿Ha sido completamente gratuito?
Lo financiamos, bueno, gracias al Fondo Social Europeo Plus. Para ellos es totalmente gratuito.
¿Cómo fue ese proceso de selección? Porque ¿cuántas personas se adaptaban a este tipo de curso, formación? Y bueno, es una pena los que se han quedado después de este primer curso, pero bueno, hay 8 que sí van a seguir profundizando en este programa, ¿no?
Bueno, de cara a la selección, sí que al final es un curso exigente, porque son muchas horas, son muchos meses, y en una temporada de verano en la que la gente empieza a trabajar, no tiene la disponibilidad que debiera. Entonces, en esa parte nos hemos hecho eco tirado del recurso de gente que colabora con nosotros habitualmente a través de otros programas, y hemos buscado pues que sean jóvenes y que precisamente que tengan este interés por el mundo tecnológico.
Claro, no que vayáis y que tengáis que tirar de ellos, sino que realmente vean esto como una oportunidad, ¿no?
Que tengan, que vean la oportunidad, que tengan la iniciativa y que tengan la ambición, si queremos, de dedicarse a esto, incluso aunque no cuenten con experiencia previa. La idea que tiene el programa es abrir nuevos horizontes y ver que se pueden dedicar algo más que aquellos empleos que habitualmente reservamos para la población migrante,
¿no? ¿Ha habido éxito, ha habido feedback de cómo ha ido esta primera fase con todos los participantes? Y bueno, supongo que más felices, más contentos los 8 que han pasado esta primera criba, ¿no? ¿Pero ha habido algún tipo de reacción de todos los que han participado hasta ahora?
Bueno, la verdad es que ellos nos han hecho saber que les ha sido muy útil la formación que han recibido, aunque aquellos que no han pasado, sí que verdad que les hubiese gustado recibir esos cursos, dicen que es muy útil lo que han aprendido, que bueno, porque al final también hemos hecho visitas a empresas, les han ayudado a mejorar las entrevistas personales, su currículum, con lo cual sí que, bueno, una pequeña enseñanza al menos sí que se han llevado todos.
¿El objetivo después de ese título y con esa visita a empresas que puedan salir, entre comillas, colocados? ¿O eso ya es más complicado? Sí. Y ya se tendrán que buscar la vida. ¿Cuál es el punto final de este proyecto?
La idea que tenemos y la más realista también es pensar que esto va a ser una primera piedra dentro de lo que va a ser su futuro en el ámbito de las tecnologías. A través de las visitas a empresas que comenta Andrea, pues allí se ha podido hacer preguntas a gente que está trabajando efectivamente en estas empresas de, bueno, ¿qué cosas pedís finalmente, ¿no? Y al final, bueno, pues todo pasa por recibir una formación profesional y demás, pero antes de meterse de lleno, una formación de 2 años, ¿no?, que sería un ciclo formativo, la idea es que este pequeño curso pues sirva para que la gente que participa diga, oye, me interesa adentrarme más, me interesa profundizar o no, porque este es un sector en el que hay que estar formándose permanentemente.
Bueno, es una prueba, una criba tremenda, porque ahora pasan 8 en este momento de verano, calorcito, pasarlo bien y demás. Los 8 que sigan ahora en esta segunda fase, Andrea, supongo que
que sí vayan a por todas, ¿no? Que vayan a por ello, lo aprovechen y vean que es una oportunidad real de trabajo en un futuro, ¿no?
Eso es, tienen que estar muy implicados porque además estos cursos se hacen de forma online, lo cual tiene una parte muy buena, que es que ellos mismos se organizan como quieran, con lo cual pueden compatibilizarlo con su empleo actual, pero al mismo tiempo tienen que tener la responsabilidad de gestionar el tiempo de manera que lleguen a los exámenes que tienen que hacerse después de verano. Pero es verdad que hay una gran motivación porque, como ha dicho Alejandro, es un programa que se está también haciendo en Italia y que ya se ha hecho en otra ocasión y que tuvo un gran éxito, por eso se está ahora replicando tanto en España como en Italia. Y en Italia, donde se hizo, tuvo una gran acogida, los alumnos encontraron empleo en buenas empresas, entonces es verdad que esa motivación de que realmente va a funcionar, pues es un extra.
Claro, realmente Alejandro, Andrea, la colaboración, no sé si interesado o desinteresada de las empresas, es fundamental aquí también, para que sepan que, oye, que si nos abren las puertas, que realmente estén abiertas de verdad, ¿no? Que claro, si los visitan y saben que se van a esforzar para hacer trabajar en lo que ellos necesitan, porque han dicho, oye, ¿qué necesitan realmente? Para que lleguen a trabajar con vosotros. Porque no sé si cuál será el índice de colocación, entre comillas, pero sí que las empresas tienen que estar al tanto y tener que colaborar, ¿no?
Eso es. Cualquier programa, al final, que pretenda la inserción laboral, debe acercar la realidad de los trabajadores con los intereses de la empresa y buscar puntos en común. A la hora de orientar en nuestro servicio, por ejemplo, sí que necesitamos permanentemente ese feedback de parte de las empresas de, bueno, ¿qué perfiles necesitamos, ¿no? Pues de otra manera estaríamos formando en cosas que luego no se van a transformar en una realidad laboral.
No sé si podréis añadir algo más de este proyecto y si queréis brevemente hablar de otros que tengáis en marcha en Movimiento por la Paz, si queréis poner un punto final para este proyecto, si os ha gustado tanto que sí, que pensáis que va a haber continuidad, que sería el objetivo,
sí.
Andrea.
Sí. Bueno, ya aprovechamos también para decir que es un programa que, bueno, esto en un principio es un programa piloto lo que se está haciendo ahora, porque ahora hay 15 participantes, los cuales pasan 8, pero se va a replicar en enero y en ese caso va a haber 20 participantes, de los cuales 12 van a hacer los cursos de los que hemos hablado, con lo cual, bueno, pues incluso si hay alguien interesado en este tipo de formación, pues en enero pues se puede poner en contacto con nosotros porque se va a volver a ofrecer y o es sea, una gran
más
oportunidad.
Más que en Movimiento por la Paz, con vosotros, con CISE directamente.
Bueno, con los dos.
Con los dos.
Eso es.
Vale, bueno, pues físicamente estáis en...
Estamos en lo que era el antiguo edificio de la Universidad de Caminos.
De Caminos, vale, ahí está el CISE para cualquiera que
eso
quiera...
Es. En la tercera planta.
¿Y vosotros, Alejandro?
Y Movimiento por la Paz en Cantabria, hasta la calle 3 de noviembre, número 24, en Santander.
Perfecto. Así rápidamente, en un par de minutos, ¿algún otro proyecto que tengáis en marcha o en mente para desarrollar en verano?
Bueno, durante el verano seguimos con nuestras labores habituales de apoyo para la búsqueda de empleo, de orientación jurídica para casos de extranjería, voluntariado, las líneas habituales que venimos trabajando.
¿Hay alguna forma de ayudaros? ¿Se puede hacer socio uno de Movimiento por la Paz? O...
Sí, existe la figura del socio amigo, que por una aportación mínima de mensual o anual, pues puedes colaborar con los programas que llegamos a cabo y ya si queremos colaborar de manera más activa, pues a través del voluntariado siempre estamos dispuestos a aceptar una mano por parte de...
Voluntariado casi es más importante, ¿no?, que esa ayuda económica puntual. ¿En qué hace falta? ¿Qué voluntario? ¿Qué tipo de voluntario? ¿Gente joven, gente activa, gente...?
Bueno, siempre si podemos pedir, si nos gusta gente que esté tenga más continuidad, ¿no? Pero sí que procuramos adaptar la labor del voluntario al perfil que nos llega. Nos puede llegar gente con diferentes perfiles. Entonces, la perspectiva que tenemos es, bueno, ¿cómo puedo aprovechar a esta persona, ¿no?, lo que sabe hacer y demás? No tanto adaptar el voluntario al trabajo que hacemos, sino adaptar incluso el trabajo que hacemos al voluntario. En ese sentido, puede que venga alguien con habilidades concretas que nos permitan abrir nuevas líneas de trabajo que no teníamos antes.
¿Un traje a medida? O sea, dependiendo de su disponibilidad, de su edad, de sus conocimientos, le podéis hacer un desarrollo, una vía concreta de voluntariado. Pues ha sido un placer recibiros esta mañana, bueno, esta tarde, 1:30 ya, en COPE Cantabria. Alejandro Ruiz, responsable del área laboral de Movimiento por la Paz en Cantabria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y también a Andrea García Arozamena, del CISE, que ha estado con nosotros para darnos esos detalles de este curso piloto, de este programa, que esperemos que tendrá continuidad en enero. Así que a lo mejor en unos meses volvemos a veros por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos.
En Joyas Antiguas Sardinero disponemos de joyas especiales para mujeres maravillosas. Somos especialistas en la venta de pequeños tesoros, como son nuestras exclusivas joyas de época, diamantes y relojes de alta gama. Ven a la nueva tienda de Paseo de Pereda 17, Santander, o en joyasantiguasardinero.com.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
En Promociones Casado llevamos más de 30 años creando hogares en Cantabria.
Descubre Residencial El Valle, en la mejor zona de Torre La Vega, donde la calidad y precio se unen para hacer realidad tu gran sueño. Si buscas confianza y tranquilidad en la compra más importante de tu vida, Residencial El Valle.
Más información en promocionescasado.com o visita nuestra oficina junto al Corte Inglés. Promociones Casado, el hogar que mereces.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana.
Visítanos en cantabriahogar.com.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torre la Vega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos. ¿Sabías que dormir y descansar bien no es casualidad? En la colchonería Pilar Cobo te asesoramos para que al elegir tu colchón puedas, además de dormir, descansar. Y con descuentos de hasta el 60%. Como siempre, ven a la colchonería Pilar Cobo y encontrarás la mejor colección de verano en ropa de cama, cojines, toallas y mucho más. La colchonería Pilar Cobo. Asesores de tus sueños en Sarón.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Minutos. Mira, esta semana no tenemos actividad en el Palacio de Festivales, pero gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, sí te digo que la Filmoteca de Cantabria inicia este mes de julio un monográfico sobre Clint Eastwood formado por una veintena de películas. No va a ser esta primera semana. Tengo por aquí el calendario. La primera película del foco Clint Eastwood. Estoy aquí mirando. Pues no va a ser esta semana. Será la semana que viene. Así que ya lo hablaremos la semana que viene, pero que sepas que van a estar películas muy interesantes como El Fuera de la Ley, en 1976 se estrenó, o su film más reciente, quizá el último, Jurado número 2. Así que, bueno, pues pendientes de esa Filmoteca de Cantabria. También te cuento que Felisa sigue con su andadura, sigue con sus conferencias, con sus presentaciones. En esta jornada no hay actividad matinal, eso está reservado para los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Hoy la actividad empieza a las 5:15 con Laura Ruiz Rivas, que presenta Seres Mágicos de Cantabria. Luego habrá un encuentro con niños de Elche a las 6:15, una hora después con Chus Pato, y las noches de Felisa estarán Uruna. Y para los niños, que también quiero que lo sepas, porque hay muchas más actividades este año, a partir de las 5:15 y de 5 a 10 años acompañados, se desarrollará el taller Dibujando un Árbol. Una y 35, hoy no están los estudios, pero tenemos que hablar con él vía telefónica, así que abrimos esa sección Salud Mental en pequeñas dosis. sabes que la dirige y la desarrolla el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, buenos días desde Madrid.
Desde Madrid, oye, los compromisos profesionales que tiene uno, ¿eh?
Así es.
¿Qué te toca, cantar o qué es lo que toca en Madrid?
No, mañana tenemos que estar en un foro muy importante, ¿eh? Donde se defiende mucho el modelo de una medicina que no solamente sea efectiva, sino que también sea afectiva, y se dan premios pues para proyectos tanto públicos como privados que tienen muy en cuenta los aspectos de humanización, los aspectos emocionales de enfermedades físicas, de enfermedades mentales. Nosotros como servicio presentamos uno que es finalista, y yo además tengo pues que contar brevemente también una experiencia humanizadora, que es la experiencia del coro. Es decir, que ahí está el consejero de Sanidad de Cantabria. Cantabria está muy representada en ese foro porque Cantabria apuesta por la humanización.
Bueno, pues por eso no estás aquí, pero te agradecemos especialmente que, aunque estés en Madrid, nos atiendas durante estos 10 minutitos. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema que también nos tiene que interesar a todos, porque nos preguntamos dónde se debe hacer esa prevención de los problemas de salud mental.
Así es. Mira, hace unos días el consejero de Salud presentó el nuevo plan de salud para los años 25-29. Y la propia presidenta escribe en el prólogo que hay una serie de retos, que ha cambiado mucho el mundo sanitario, el mundo social, y hay que dar una respuesta a esos problemas. Bueno, pues se habla mucho de la digitalización, de apoyar, digamos, el apoyo al envejecimiento, el apoyo al entorno rural, a la salud mental, a la cronicidad. Pero yo quería destacar un eje de ese plan que me ha llamado la atención, porque lo hemos hablado alguna vez contigo, y es que las políticas sanitarias no tienen que estar restringidas a la Consejería de Salud, sino que tienen que estar involucrados todos los departamentos de la Administración, todas las consejerías, porque la salud no se define ni se defiende solamente en los hospitales, ni en los centros de salud, ni en los consultorios. Se defiende, pues, y se protege en los barrios, en las casas, en la familia, en la educación, en el ocio. Esa transversalidad que a mí me llama la atención y quería reflexionar sobre esto con vosotros.
Sí, porque me parece muy interesante. Es cierto que somos muy dados a etiquetar en departamentos, esto toca a ti, esto no, esto hay duda de esta consejería, de esta no, pero yo creo que esa transversalidad es una clave fundamental para que todo esté bien conjuntado y que pueda ser un apoyo mucho más estratégico y mucho más funcional y mucho más certero, ¿no?
Sobre todo si hablamos de prevenir, todos queremos prevenir, ¿no? Y además nos preguntan siempre a los psiquiatras de la red y a los psicólogos, oye, ¿qué pasa con el suicidio? ¿Por qué hay tanto suicidio? Oye, ¿por qué hay tanto acoso escolar? Oye, ¿qué pasa con las personas que sufren acoso en el trabajo, con las personas que están solas? ¿Y cómo lo estáis previniendo? Y yo siempre digo lo mismo, digo, si nosotros somos muy buenos en detectar esto pronto y en tratarlo, ¿no? Lo que se llama prevención secundaria, porque tenemos esos conocimientos, pero nosotros tenemos muy difícil hacer lo que se llama prevención primaria, que es intentar evitar que estos problemas aparezcan. Pues los problemas laborales tendrán que ser resueltos y prevenidos, sobre todo prevenidos, pues creando un entorno laboral saludable, un entorno de vivienda saludable, unos barrios que ofrezcan integración a las personas, una sociedad y unos departamentos de la administración que eviten la soledad no deseada. Es decir, y esto me gusta a mí mucho del plan de salud, porque además hay datos científicos que nos explican pues por qué aparecen estos problemas que están poblando y superpoblando las consultas de salud mental, una lista de espera muy larga. Si pudiéramos prevenir, y sobre todo estos departamentos que ahora mismo se les va a convocar para desarrollar el plan de salud, podríamos prevenir muchas patologías mentales. Por ejemplo, sabemos que la pobreza y los problemas de salud mental, pues la pobreza multiplica 3 veces la aparición de depresión, ansiedad y otros trastornos, la pobreza infantil, los niños que crecen en hogares pobres pues tienen más probabilidad de desarrollar problemas de conducta, depresión, esquizofrenia. Todo esto ya está medido. Los problemas de vivienda, la gente que vive hacinada, es decir, más de una persona por habitación, pues tienen 10 veces más probabilidades de tener problemas de salud mental. Las personas que viven en amenaza de ser desalojados, las personas que no pueden pagar el alquiler. Hay muchos estudios que demuestran que esto aumenta las tasas de problemas de salud mental, del desempleo, del acoso laboral, de las malas condiciones laborales. Hemos hablado del desempleo juvenil como elementos que favorecen los problemas de salud mental. La soledad no deseada, dedicamos un programa. Bueno, pues esto a mí, que ya tenemos datos, que ya lo sabíamos todos, pero ya tenemos datos, es que es imprescindible que la prevención se haga en estos departamentos. Por eso me parece fundamental esta iniciativa, este eje del plan de salud, que va a concitar a toda la administración para definir políticas de salud.
Claro, porque vosotros actuáis seguramente en la prevención secundaria, pero claro, la primaria todo el mundo os mira a vosotros. Oye, ¿por qué pasa esto? Cuando vosotros claro, estáis deseando que cuente con vosotros desde el principio, ¿no?
Por supuesto, es decir, nos miran, nos piden explicaciones. A veces me provoca una sonrisa y otras veces me enfada un poco. Vamos a ver, que es que si queréis que resolvamos unos problemas de salud mental que se han creado, que se han favorecido por unas políticas que no han tenido en cuenta esos aspectos, nos van a hacer falta muchísimos profesionales de psiquiatría, de psicología, de enfermería, y nunca vamos a llegar. La clave está en ir al origen, y del origen nosotros podemos orientar, nosotros hacemos estudios, nosotros podemos investigar, pero realmente las políticas que van a poder hacer prevención primaria, como estás comentando, Jaime, tienen que estar hechas ya, y eso me parece a mí fundamental.
Creo que tienes también ejemplos de cómo esos datos importantes para poder hacer ver que toda la administración, todo el gobierno, todas las consejerías tienen que estar implicados.
Sí, por ejemplo, hemos hablado de las causas, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo en otros sitios? Bueno, pues por ejemplo, hay estudios que dicen que unas políticas públicas que proporcionan una vivienda estable, sin sobresaltos, sin amenaza de perder el alojamiento, pues disminuyen donde se han llevado a cabo las hospitalizaciones psiquiátricas en un 35%. Por ejemplo, en Finlandia las ayudas reales a la vivienda disminuyeron en un 25% las consultas por ansiedad en las familias de bajos ingresos. Una política de vivienda social que evita los desalojos, pues es clave para reducir la carga de enfermedad mental. Un salario digno reduce la depresión en un 20%. Los horarios flexibles disminuyen el burnout, el estar quemado, sí, en un 30%. Y bueno, la soledad no deseada, desde luego hay países, hay entornos donde se han creado ministerios de la soledad. Incluso, bueno, en Cantabria tenemos una dirección general también que tiene entre su nombre pues el combate con la soledad no deseada. Bueno, pues estos programas intergeneracionales que mezclan gente joven con gente mayor, que mezclan niños con ancianos, pues disminuyen en un tercio los problemas de salud mental. Y hay sitios donde ya se está recetando a los pacientes que vayan a un club, que vayan a un café, que vayan a actividades, que hagan voluntariado. Bueno, tú ya sabes que yo defiendo mucho que hay que proponer a los pacientes para no estar solos, esas actividades al aire libre, en comunidad con los demás. Este es el futuro. Por eso mi conclusión, Jaime, y mi petición, es que esta idea tan genial, este eje tan importante que se ha incluido en el Plan de Salud de Cantabria y que yo voy a defender a muerte, pues no tiene que quedarse en un buen deseo, no tiene que quedarse en un libro, en una estantería, sino que tiene que ser una política real. Si lo conseguimos, ya veremos cómo la salud física y mental de nuestros conciudadanos y la nuestra, la tuya y la mía también, pues será mucho mejor.
Claro, me he quedado con ese dato de otros países donde en el ámbito de la vivienda, políticas públicas que proporcionen vivienda estable, sin condiciones, ha reducido un 35% esas hospitalizaciones psiquiátricas. Es decir, no actuar psicológicamente o la psiquiatría una vez ya está el problema para solucionarlo, sino que es que van 35 personas menos de 100 si esto, una política estable, lo reduce. O sea, es que es así.
Creemos una sociedad mejor. Y eso va a tener una implicación directa en los problemas de salud y, desde luego, los problemas de salud mental. Si tú y yo fuéramos ahora a alguien, que es donde tenemos un día de cronicidad, de los 40 y tantos pacientes que tenemos hoy ingresados allí, si hubiera viviendas, incluso ahora que ya la enfermedad ya ha tenido lugar, porque, como bien decías, eso hay que prevenirlo, pero incluso cuando la enfermedad ya está, podríamos sacar de ahí a 10 o 15 tranquilamente, porque su estado clínico les permitiría hacer una vida en sociedad si tuviéramos más alojamientos realmente tutelados, realmente adecuados y realmente supervisados por profesionales. Hay mucho que hacer, y no todo es poner más psiquiatras, más psicólogos, que también tenemos que crecer. Pero si no hacemos prevención de este tipo social, por todos los elementos de la sociedad, por todos los departamentos y consejerías, la necesidad de psiquiatras y psicólogos va a ser interminable. Yo tampoco quiero eso.
Claro, la pregunta del millón, Jesús, con tu experiencia y que sabes que pasan unos gobiernos, luego pasan otros, es si esto es algo utópico, que está bien sobre el papel, pero que luego hay que actuar y plasmarlo. ¿Eres optimista con que esto se vaya poco a poco empezando para poder tener políticas que pueda prevenir ese trabajo de la unidad de psiquiatría, por ejemplo, porque no haría falta?
Mira, yo soy optimista, primero porque veo, conozco los equipos que están trabajando ahora y les veo entusiasmo, les veo rigor, y luego porque además no queda otro remedio. Hablamos siempre de sostenibilidad. Hasta que no prevengamos, hasta que no creemos condiciones, no podemos tener una salud, una sanidad sostenible, porque los costes, es que ya no hay ni profesionales. Es decir, si vamos al final del proceso, como tú decías, es que nunca vamos a llegar, porque ¿qué vamos a crear? Más psiquiatras, más psicólogos, más especialistas, y a crear más puestos. Vayamos al origen. Yo creo que sí, que este plan me gusta porque no se ha presentado al final de la legislatura, que es lo típico de los planes. Se crea un plan de salud o un plan de salud mental y parece que se le deja al siguiente gobierno. No, este plan por lo menos se ha presentado a mitad de la legislatura. Quedan 2 años para ponerlo en marcha y marcar e iniciar las líneas maestras. Y si quieres tú y yo, Jaime, estamos pendientes y vigilantes de que esto se vaya cumpliendo. Si no, nos escucharán.
Totalmente. Y aquí estaremos para decirlo cada 15 días contigo. Buen viaje de regreso de Madrid a casa y que, bueno, ya tengo que mirar el calendario de ver cuántas secciones nos faltan antes de que empiece las vacaciones y la nueva temporada hasta septiembre. Pero bueno, si no, te veo, que tengas feliz verano, Jesús.
Lo mismo te deseo, Jaime, a ti y a los oyentes.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Las mejores puestas de sol se viven en la terraza del Eurostars Hotel Real. Todos los días hasta medianoche te esperan nuestros cócteles más sofisticados, buen ambiente y las vistas más icónicas de Santander. Y si quieres alargar la experiencia, nuestro restaurante El Puntal te espera para cenar. Nos vemos en el Eurostars Hotel Real. Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Este mes, en Cantabria Negocios, la entrada en funcionamiento de una embotelladora de vidrio abre la nueva etapa de Agua de Solares. El Centro Tecnológico CTC lleva la investigación en nuevos materiales al sector agrícola. Deduce Data Solutions, la startup cántabra que pone la inteligencia artificial al servicio de las empresas. Además, hablamos de energía con el director de Plenitud Iberia. Entrevistamos a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia. Analizamos la situación del sector industrial y probamos la app que ha llevado la digitalización al más tradicional de los deportes de Cantabria. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Una y 49 minutos. Y por si no lo sabías, vamos a hablar de la declaración de la renta. Hoy es el último día para presentarla, ¿eh? Que hay algún despistado por ahí. Ahora te cuento.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ojo, atención, aviso para despistados, aviso para todos aquellos que no hayan hecho la declaración de la renta. Hoy es el último día para poder hacerla. Lógicamente, si quieres realizarla en la agencia tributaria, en las oficinas, por teléfono, eso ya no puedes hacerlo porque el plazo para solicitar esa cita previa acabó el 27 de junio. Siempre puede haber tiempo para el último día. Lo dejamos todo para el final y puede que se te haya ido el santo al cielo. Así que, mira, no viene mal recordar que si eres uno de ellos y a esta hora ya queda poquito tiempo, pero puedes acudir a Gestisa. Por ejemplo, vamos a hablar con Pablo Gutiérrez Nieto, que es licenciado en Economía y que trabaja en Gestisa. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jaime.
Bueno, a esta hora que estamos más cerca de las 2 de la tarde, ¿cómo estás?
Bueno, pues siempre es un día complicado, el último de la declaración. Siempre hay alguna cosilla, pues bueno, pues que se queda para última hora, sobre todo, bueno, pues gente que tarda en mandar los datos o algún despistado, como dices, que ha llegado a última hora. Siempre es un día, bueno, pues eso, de nervios y complicado.
Pero lo dices como resignado, como que no es la primera vez que sucede, que el último día hay gente que a lo mejor te presenta los papeles y te dice, venga, rápido, Pablo, vamos a hacer la declaración.
Pues sí, algún caso se ha dado, sí.
¿Es lo habitual? Quiero decir, que falte algún trámite, que falte algún papel, que tengas que estar encima como si fueras un secretario de esa persona para decir, oye, Manolito, que falta este papel.
Sí, es lo habitual. Es un poco, bueno, hay gente que es más organizada, que los primeros días pues ya te trae la documentación y no hay ningún problema, y luego hay otros, pues bueno, pues un poco más despistados, vamos a decirlo así, o más despreocupados, que hay que andar un poco detrás de ellos y pedirles varias veces la documentación. Yo que sé, que se han vendido un piso, por ejemplo, pues que te traigan la escritura de venta o que te traigan lo que pagaron de la inmobiliaria para poder hacer la declaración, pero que no te acaban de mandarlo y tienes que volver a llamarles.
Es el último día. ¿Cuántos más o menos de ese pelo tienes que atender o has atendido o has llamado hoy, Pablo?
Bueno, tampoco es que sean muchos, afortunadamente, pero bueno, pues igual hay, no sé, 4 o 5 despistadillos por ahí, y luego, bueno, pues el propio volumen de declaraciones que se hace, pues también te hace inevitable que quede alguno pendiente, pues de a ver cómo va a realizar el pago, si quiere fraccionar, bueno, alguna que sale a devolver también, que eso sería menos problemático porque, nada, se presenta y ya está. En principio, hasta las 12 de la noche hay plazo.
Uno que parta de cero, que hoy diga, madre mía, la alarma, que me han tenido que avisar que es último día, ¿da tiempo a recopilar todo y hacer la declaración o tiene que hacerla por internet porque en una gestoría es imposible?
Pues hombre, depende un poco del tipo de declaración que sea. Si es una declaración sencilla, con un sueldo y poco más, pues no habría mucho problema en hacerla, pero claro, si es más complicada, pues que tenga alquileres, ventas, herencias. Ahí ya el tiempo es muy justo y seguramente tenga que ir fuera de plazo.
Oye, Pablo, ¿qué balance haces? Porque cada año que pasa quizá estamos pensando en que hay formas más ágiles de presentar la declaración o quizás no. ¿Tú cómo has visto este año para poder trabajar, para poder presentar las declaraciones de la gente que ha ido a Gestisa?
Bueno, es parecido a otros años. Cada vez las facilidades en cuanto a medios técnicos de la agencia tributaria, que son muchos, pues te permite, bueno, pues sí que hay bastante flexibilidad a la hora de pagar y demás. La campaña es muy larga porque ha durado 3 meses. Y bueno, en ese sentido sí que hay bastantes facilidades, pero bueno, luego ya es lo que hablamos, que ya depende un poquito del carácter de cada uno, del organizado que sea y demás. O sea que al final, bueno, las novedades se van incorporando, pero no son tampoco decisivas.
Bueno, la agencia tributaria prevé ingresar un 13% más, hasta alcanzar los 19.000 millones de euros en toda España, y también van a crecer las devoluciones a los contribuyentes, con prácticamente 15.000 millones, es decir, 4.000 millones de beneficio para las arcas del Estado. ¿Tú, en tu experiencia, cómo ha ido en estas tramitaciones de declaraciones de la renta de los cántabros?
Bueno, mi experiencia es que este año 2024, porque ahora estamos haciendo la declaración del año pasado, yo he visto bastantes más transmisiones de inmuebles, muchas ventas. Ha habido muchas ventas, se ve que el mercado inmobiliario se ha animado y eso hace que, bueno, pues que las declaraciones, pues normalmente haya habido igual más tendencia al pago que a la devolución. Pero bueno, quizá haya sido mitad y mitad en las que yo he podido ver. Y luego también ha sido un poco complicado en el sentido de que, como cambió la normativa de alquileres, pues hace falta muchos más datos para los alquileres firmados a partir del 26 de mayo del 2023. Y bueno, pues eso también ha sido un poquito más complicado a la hora de pedir los datos y de que nos los dieran bien.
Ya queda poco. Ya mañana, no sé si descansas y coges vacaciones directamente o todavía te vas a quedar en Gestisa unos días más.
Bueno, en el julio es que tenemos el trimestre del IVA y el impuesto de sociedades, o sea que hasta agosto no, todavía queda un poquito.
Estupendo. Pablo Gutiérrez Nieto, licenciado de Economía y que trabaja en Gestisa, muy amable por atendernos en este día tan laborioso y tan difícil para vosotros también, de la gente despistada que espera última hora para realizar o para terminar su declaración de la renta. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, gracias, Jaime.
¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho rápido, desde los que en abril ya hace la declaración? ¿Te ha salido a devolver? ¿Te ha tocado pagar? Mira, Diego Balbontín ha salido de la calle a preguntarte a ti, al oyente de COPE, ¿cómo ha sido la declaración de la renta de este año?
Pues sí, lo hago todos los años y sobre todo con bastante antelación. No me gusta dejar a la última hora el tema. Y nada, el resultado ha sido a pagar. Totalmente diferente, como todos los años, que siempre ha sido a devolver. Pero este año, como he tenido unos ingresos aparte de la nómina, pues me ha salido a pagar, esperamos, que me ha salido a 30 euros así. O sea que muy bien.
Pues a ver, si he realizado la declaración de la renta y me ha salido, en cuanto al dinero que tengo que recibir, mejor que la declaración del año pasado. Pero también me han retenido hasta el mes de octubre un 13% y octubre, noviembre y diciembre un 6,5%. Así que a eso se debe que me ha salido mejor.
Sí, sí, sé que es el último día, pero bueno, como siempre lo dejo todo para el final, todavía no lo he hecho. Ahora en un ratito me voy a ir a la playa y ya la dejo hecha, porque como la hago mediante la aplicación de la agencia tributaria es rápido. Y me encantaría que me saliese a devolver, pero no, me sale a pagar. Pero bueno, no es mucho, así que bueno, no me puedo quejar.
Pues yo, por ejemplo, sí he hecho la renta y me ha salido a devolver. Igual que el año pasado, parecido de cantidad de dinero, pero me sigue pareciendo pues un abuso al final, con todo lo que te quitan en todo el año y que luego solo te devuelvan 100 euros, pues al final, pero bueno, oye.
Bueno, pues así ha venido esta declaración 2024, un pequeño alto y seguimos.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Hoy precaución por altas temperaturas en Liébana, Cantabria del Ebro, Centro y Valle de Villaverde. Podrían alcanzar los 36 grados de temperatura, pero también está activa la alerta amarilla por tormentas en esta zona. En cuanto a la jornada de mañana, también tenemos alerta amarilla por altas temperaturas, superando 34 grados en Liébana y en Cantabria del Ebro. Y ojo, porque en Centro y Valle de Villaverde la alerta es amarilla también a partir de las 12 del mediodía, pero por tormentas. En cuanto al resto, pues habrá cielos poco nubosos, aunque poco a poco se irán nublando los cielos en toda la región.
Este verano en BM Supermercados tenemos frescos, más frescos que tu amiga que te acompaña a la compra para quedarte en el pasillo de las neveras.
Todo me parece muy fresco.
Y es que aquí todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Te dejamos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.